Y estamos aquí conversando con nuestro invitado de hoy, Ricardo Gil Mendoza. Y dejábamos antes de ir al corte una pregunta que nos hacían desde la calle nuestros consecuentes oyentes, en relación a si trasplantar un árbol grande, sacarlo de un sitio y llevarlo a otro, funciona.
Ok. Aquí hay que analizar primero las especies, qué árbol son, para saber si eso puede ser o no puede ser. De los árboles grandes, fáciles de trasplantar, son las palmas. Sin embargo, hay que tener cierto conocimiento para poderlo hacer y que realmente tenga un buen resultado. De hecho, está ese trabajo que nosotros pudimos hacer ahí en el Guatamare, en el estadio, donde podemos ver que trasplantamos unas datileras bastante grandes, plantas que ya tienen más de 10 metros de alto, y ha tenido buen resultado. Muy poco, creo que se murieron 2 en total y fueron repuestos. Ahora, en eso, para hacer trasplante de árboles grandes, hay que tener en consideración qué tipo de raíz tiene. Porque hay árboles que son de lo que se llama raíz pivotante, que es una raíz profunda, larga, de más o menos igual magnitud que el tronco, la cual si se rompe, el árbol no va a soportar el trasplante. Entonces, dependiendo del sistema radicular que tenga el árbol, va a ser su factibilidad de que ocurra o no ocurra. La mayoría de prácticamente, en teoría, cualquier planta puede ser trasplantada, pero bajo ciertas condiciones. Hay condiciones que mecánicamente no son viables. Si tenemos un árbol que tiene 20 metros de altura y tenemos una profunda raíz pivotante de 20 metros de profundidad, ¿cómo hacemos para poder sacar ese árbol, esos 20 metros hacia abajo sin romperlo? Entonces ahora hay otros árboles que no son de raíz pivotante, sino que son de raíz ramificada. Estos árboles generalmente permiten que sean taladas, que sean podadas las raíces y hacer una masa a su alrededor y trasplantarlo de esta forma. Igualmente hay que tener en consideración factores técnicos para poder realizar el trasplante. Las plantas grandes necesitan este conocimiento, tanto del sistema radicular de la planta donde se va a poner, del tipo de suelo de donde se va a sacar al suelo en el cual se va a colocar, la utilización de sustancias, hormonas y enraizantes, el cuidado de los hongos. Hay que tener mucho cuidado de cuando se trasplanta, siempre hacer un análisis del sistema radicular de la planta para saber si está sana y no vayamos a contaminar otra área con alguna infección o algún hongo o alguna bacteria.
Porque también se infectan las plantas.
Claro, igualito que los seres humanos. Las plantas se enferman. Las plantas sufren enfermedades generalmente por ataques bacteriológicos. Las bacterias, igual que hoy en día.
Y se pueden curar también.
Porque,
por ejemplo, es muy normal en los últimos tiempos, uno va y le dice a alguien, mire, regálame un manguito. No, esos manguitos ya están podridos, bajan con gusanos. Y yo tengo una mata de mango allá en mi casa, que es una mata de mango briteño, que no puedo sino bajarlo absolutamente verde, porque si están medio pintones ya vienen dañados.
Eso es un hongo. Hay productos sistémicos que tú se lo aplicas a la mata mientras que está en su floración y está empezando la fructificación y eliminas el hongo, y de esta manera
los mangos pueden producirse. Porque hay que ver los momentos que una mata de mango empiece a dar mango, ¿no? Y después entonces van a salir dañados, que terrible.
Claro.
Lo digo por la gente que cultiva en mayoría, pues que hace cultivos, me imagino que tienen estas previsiones, ¿no?
Claro. La utilización de los agroquímicos es algo que tiene sumamente delicado también. Uh-huh. Porque muchas veces el agricultor, queriendo protegerse de una enfermedad que pueda ocasionar a la planta, utiliza los agroquímicos en forma inapropiada. Y lo inapropiado viene desde el que hace la etiqueta. Las personas que lo venden porque ellos quieren vender más productos. Y nuevamente caemos en el sistema de valores, el enriquecimiento, la búsqueda de beneficios particulares de una empresa en particular, cuando muchas veces vemos que existen métodos que no son tan contaminantes, o la utilización de productos en forma racional, de manera de que no ocasione más daño que el que realmente ve, de que los beneficios que produce.
Bueno, quería ya para cerrar el programa que me comentaras un poco de tu exposición, porque tienes una exposición en Caracas relacionada con el tema de esto que tú haces, de jardines verticales, y además que me digas con cuál es la planta que más te gusta trabajar.
Ok, bueno, de cuál es la que más me gusta, hay muchas matas que me fascinan, hay muchas plantas que me parecen demasiado sorprendentes. Ahora, los que más gustan generalmente son las orquídeas. Las orquídeas, la floración es algo que es realmente espectacular. Cada orquídea prácticamente es diferente, aunque las variedades se conserven y hayan especies iguales, de igual floración, pero cada una como que tiene su propio detalle y su propia individualidad.
Su personalidad.
Su personalidad, exactamente. Ahora, las bromelias, también es algo que tienen un mundo que son fascinantes. Las catleas también son muy interesantes. Y en fin, hay muchísimas plantas que son todo va a depender generalmente de dónde las vamos a utilizar, ¿okay? Dónde las vamos a colocar, dónde ellas se van a desarrollar de mejor forma. Y eso es lo que nosotros buscamos. Con respecto a Organic Garden, es una propuesta en la cual se busca la colocación de plantas a la altura de un espectador, de la gente que busca en las galerías, y cómo tratar de sensibilizar, de poner la gente en contacto con ese medio ambiente, con la naturaleza, y que nos demos cuenta y que realcemos la belleza natural, lo que realmente que hemos perdido el contacto por la tecnología, por todo este desarrollo del ser humano actual, en el cual no prestamos mayor atención a la naturaleza, ponérselo a la altura de que, mira, es una obra de arte, y entonces la gente, es algo muy interesante el resultado que ha tenido, la sensibilización de la gente, el interés que ha mostrado la gente por la exposición. De hecho, es una exposición que debería haber durado 15 días, los primeros 15 días de diciembre, y mira, estamos en febrero y no nos dejan terminar de cerrar, no, pero déjalo.
¿Y qué sucede con esos murales? ¿Los desmantelan ya?
¿Los cuadros? Uh-huh. No, en esa exposición son cuadros, hay cuadros de 1x1, cuadros de 0.50x1, hay cuadros triangulares de 1 metro de arista. No, por supuesto que no, los desmantelo, no, eso me lo llevo yo por mi casa, y hay cuadros que tienen 2 años conmigo.
Okay. Bueno, gracias Ricardo por acompañarnos aquí en el programa, por permitirnos hoy que se hable verde aquí y que no tenga que ver con ningún partido político, sino que se hable de la naturaleza y que podamos nosotros evaluar cómo se está avanzando en este tema en el estado de Nueva Esparta, que tiene una ecología tan frágil, que es un destino turístico bien demandado desde el punto de vista de la aceptación que la gente tiene por nuestra región, y que de verdad no tenemos nosotros en nuestras cátedras de escuela el estar involucrados con esta temática como tiene que ser.
Bueno, sí, eso es un llamado, que eso será nuestras próximas generaciones, y que de una u otra forma cada vez está ocurriendo más, que la instrucción desde las primeras etapas de la vida con respecto a lo que es la ecología y nuestra, que formamos parte de, que no somos el centro de. Eso es tan importante a todo nivel, desde las interrelaciones humanas a nuestra interrelación con la naturaleza, que somos parte.
¿Querías, dar un teléfono?
Sí, bueno, si cualquier persona quiere contactarme, puede hacerlo a través del 0414-249-8527, 0414-249-8527, o visitar nuestra página web, que la hemos hecho a nivel personal, no es nada profesional, pero hay fotos y pueden ver parte de nuestro trabajo, que es ricardogilmendoza.com.
Muy bien, gracias Ricardo por acompañarnos en el programa. Nos tenemos que despedir agradeciendo la gentileza de su sintonía, amigas y amigos, en nombre de nuestro control maestro Leonel Hernández.